Otro día.
Otro día.
Lo nuevo como rutina.
Buen día, Geraldine Muristás, Oscar Martínez en Borán, desde la radio de la Universidad de Buenos Aires. Los saludamos.
Qué lindo, gracias por llamarme. Vos sabés que estoy tan conmovido porque, bueno, ya desde hace dos días están agotadas todas las entradas.
Qué buena noticia.
Es impresionante, realmente me emociona muchísimo, primero porque agradezco a la gente que convoco de alguna manera, pero lo gracioso, lo particular para mí, es que no saben qué voy a hacer. Claro, la gente de pronto escuchó en el Senado un monólogo que se ve que ha impactado muchísimo. Mucha gente cree que es de Lorca, no saben que es de una obra que yo he escrito. No saben qué voy a leer, si voy a leer la obra, no saben, o sea, no tienen idea si es un impersonal, en general, digo, ¿no? O en particular, no sé. Pero el hecho que vayan y que esté lleno y que, bueno, no sé, imagínate acá tres semanas o semanas más la gente que a lo mejor concurre, es muy, muy, muy gratificante para mí. Estoy muy ansioso porque es un espacio muy mágico, con un crédito tan grande, ¿no? Es una experiencia muy única. He vivido en estos últimos tiempos experiencias muy únicas, muy únicas.
Pero, Pepe, ¿saben quién sabe? No solo por lo del Senado, ¿saben quién sos? Sos hijo y nieto.
Sí, ya, ¿eh? Pero bueno,
de modo que
yo no sé, yo siempre, de verdad, no soy una persona que, entre comillas, me creo nada, entonces cada vez que va alguien, digo, irá alguien, y que de pronto pase esto, me conmueve, pero me conmueve siempre, pero no por humilde, porque no soy nada humilde. O sea, soy humilde porque escucho opiniones, soy humilde porque modifico posiciones frente a la opinión de otros que me merecen respeto, eso sí, pero yo creo que soy un tipo genial, y es algo muy especial, ¿no? Porque el otro día en una clase asocié genial con genio, y el genio es el que sale de la lámpara, y todos aquellos que podemos cumplir, eso, que alguien nos frote para pedir un deseo, una fantasía, y uno puede cumplirla, es genio. Ahora, de ahí a genial es otro término, yo creo que es genio y genial.
Así acá que se dan varias cosas, Pepe. Primero, obviamente tu personalidad, tu condición profesional, tu creatividad. Se da también el hecho de que se haga en el aula magna de una facultad pública de la Universidad de Buenos Aires. Se da el hecho de que las entradas, como estabas diciendo, estén agotadas. Se da el hecho de que haya tres funciones a beneficio de la Fundación Garrahan, con lo que eso significa, la obra que desde ahí se hace, el Hospital de Clínicas, otro hospital escuela, a pesar de todas las vicisitudes, un hospital de excelencia todavía.
Absolutamente, claro que sí.
Y se da la cuarta y última, yo lo quería dejar como broche, que se da la cuestión para hablar de un grande como fue el andaluz García Lorca, ¿no?
Claro, por supuesto, para mí es, insisto, es un orgullo, porque no, cuando insisto, empecé a investigar tanto sobre él, más allá de los recuerdos de mis abuelos porque eran amigos, porque mis abuelos paternos, sobre todo, que eran actores muy importantes en España, y han hecho tantas obras que les había escrito Benavente o Jardiel Poncela. Nunca le he escrito a mi abuela ninguna obra, sino a Margarita Xirgu y a Doña Lola, que bueno, eran dos oponentes, grandes actrices, y Lorca decía que Doña Lola era una gran actriz y Doña Margarita una gran artista. Entonces, claro, todo eso, o Rafael Alberti en mi casa, o Casona en mi infancia, y otras personalidades que no eran autores, pero escenógrafos, gente de teatro, y siempre en mi etapa, por supuesto. Entonces empecé a investigar y decidí que no, que lo que quería hacer era eso, sentí que era ese momento, y lo primero que escribí fue ese monólogo, lo primero. Y luego a partir de ahí surgió esta obra, y también pensé en un momento en hacerla con dos o tres actores, bueno, que son dos protagonistas, hay un padre y una madre, y Dalí, y de golpe un día hice una lectura, porque generalmente en mis clases leo mis obras, y a mí me encanta actuar, sinceramente, muchísimo.
Sí, eso está claro y lo está llevando en la sangre. Por eso digo, soy hijo y nieto.
Claro, pero viste, a veces uno no puede ocupar todos los roles. Pero esta es una obra no musical, que viste que los musicales también, más allá de, por supuesto, la maravillosa música de Ángel y demás, las letras...
Estamos hablando de Ángel Mahler.
Claro, mi socio de tantos años,
sí, entrenador.
A quien formé y demás, pero siempre las letras a veces no quedan tan claras, y yo creo sinceramente que soy un muy buen poeta y demás, entonces esto es texto puro, ¿no? Puede gustar o no gustar, esto es al margen, pero es un texto puro, y yo estoy muy orgulloso de esta obra, es una obra no extensa, así que lo iba a hacer en julio, en un teatro más comercial, me pareció poco ético, porque en julio justamente es la votación de esta ley, este ha sido un poema muy que ha trascendido mucho, no el poema en sí, sino lo que dice, o mi personalidad, y me hubiese parecido una estafa, no sé, no me pareció ético, ¿no? Así que lo pospuse a octubre, y luego con mucho deseo de hacer una temporada en gira por el país, en fin, eso, y a lo mejor me empiezo a escribir obras para mí solo, y me dedico.
Pero me parece fantástico, además me parece muy oportuno en momentos, como decías, que se está discutiendo y ventilando esta posibilidad de dar, a mi modo de ver, ¿eh?, un paso hacia el crecimiento de esta sociedad, aprobando positivamente una circunstancia de esta naturaleza.
Claro.
¿No?
Lo que pasa es que más allá de que se apruebe o no,
sí,
ya es, o sea, ya es muy fundamental que esté instaurado en la sociedad, que a través de mi voz y la voz de otros, pero yo hablo por mí y por lo que he recibido, te aseguro, de evoluciones muy conmovedoras, la gente cambia de opinión. Otro día un alumno, entre cientos de correos que recibo, y te aseguro, salvo uno, que me dijo que me voy al infierno. Todos los demás son más que generosos, apoyando, y no necesariamente homosexuales. Y este chico me explicó, mira, yo soy heterosexual, tengo 26 años, mi padre siempre ha sido grandes discusiones, pues yo tengo amigos homosexuales, mi padre era homofóbico, una cosa espantosa, y gritos y discusiones y tal. Y otro día te escuché en un programa, no sé cuál habrá sido, y entró en mi cuarto a pedirme perdón. Y eso me trascendió, ¿entendés? Y es muy fuerte que un padre vaya a pedir perdón a su hijo
por algo
en lo cual se dio cuenta que estaba equivocado, que había otra mirada hacia esto, que es una realidad de la vida, no es un algo que la ley vaya a modificar, que haya o no haya.
Sí, yo creo sinceramente, Pepe, que hay una sociedad que para mi gusto quedó al descubierto en la celebración del Bicentenario, que es mucho mejor de lo que algunos dirigentes suponen.
Claro, es que siempre mucho nos subestiman. Mejor. Nos subestiman, eso también quizás es una responsabilidad de gente de mi generación, que en el momento que debimos quizá, o que debieron, no sé, debí, puede ser, asumir un rol más político, lo dejamos en manos de esta fórmula de políticos que de verdad tiene un profundo desconocimiento del hombre, del argentino, de ese argentino que, aun cuando parece muy pasivo, de pronto ante ciertas circunstancias, llámese de la Rúa, llámese el Bicentenario, sale con un deseo profundo a festejar y a apostar por un país. Entonces dice, no, los senadores de las provincias, seguramente ellos tienen que responder a lugares un poco más cerrados, pero la gente de las provincias es muy mágica, el país es muy mágico. Insisto, yo no sé si saldrá. Mi padre peleó la guerra contra Franco en la batalla del Ebro, tiene 19 años, se tuvieron que exiliar.
¿Tu padre estuvo en la batalla del Ebro?
Sí.
Ah, hombre.
Entonces, tengo documentos de eso, ¿no? Entonces,
hombre.
Entonces se tuvo que exiliar toda su familia, su madre está enterrada en una fosa común, o sea, hemos vivido mucho horror, y eso lo transmite al hijo. Pero papá pensó que había perdido la guerra, y siempre lo pensamos así. Y sin embargo, el otro día... en toda esta vorágine de charlas que tuve que dar y opiniones, pensé, hoy en día España es una democracia, hoy en día Franco es un mal recuerdo, no tiene ninguna presencia, ningún poder, y sin embargo los homosexuales se casan, tienen niños, pero como eso muchas cosas más importantes, también no tan importantes, y pensé, mi padre ganó la guerra, no la perdió, llevó muchas décadas, claro, y mucho sufrimiento, pero a la larga las guerras estas se ganan, porque es inevitable, porque el hombre va adelante de las leyes, porque es inevitable. Entonces, hoy en día, ¿se perderá o no? Dios quiera que no se pierda. Pues si se perdiese, ya se ganó.
Sí.
Ya se ganó, estamos porque se ha instalado en la sociedad, porque la gente habla del tema, porque antes lo que era intrascendente o tabú, hoy ya no lo es, y hay discusiones, y la gente polemiza entre ellos, y esto es bárbaro, ¿entendés? Y bueno, y esto es inevitable, entonces... deseamos todo el mundo, por supuesto, esto, pero yo pido no confrontar, y ante las confrontaciones de otros, relajarse, la gente sabe.
Claro que sabe. Y no hay que bajar los brazos en esta tarea contra la discriminación, contra la homosexualidad, contra el antisemitismo, contra todo eso que hace daño, profundo daño.
Pues es que imagínate que es ingenuo, patéticamente ingenuo, pero un señor profundamente antisemita, supongo que no se debe dar penicilina ni ningún antibiótico porque lo descubrió un judío, Flem.
Uh-huh.
Y un chico, un hombre, no le dará a su hijo la antipoliomielítica porque Sabini era judío. O sea, que es toda una cosa tan brutal. El hombre es su identidad. ¿Qué más da? La religión que profese, su vida íntima, si es vegetariano, si es de derechas o de izquierdas. Los fanáticos siempre me parece que no sirve. Y el mundo, bueno, siempre se ha modificado. Fíjate vos, Mandela no pudo ir a la inauguración del fútbol porque su bisnieto se había muerto, o enfermo, muerto creo.
No, se la atropellaron en un accidente, un alcoholizado la atropelló a la salida del precisamente de la ceremonia inaugural, ¿no?
Fíjate vos, entonces, pero ese hombre estuvo en cárcel, también fue presidente de Sudáfrica, y hoy es el presidente de negro de Estados Unidos.
Pacificó al país.
Claro, pero toda esa gente está y no hubo remedio. Mirá que había intereses, poderes fuertísimos en contra de todo esto, y hoy lo dicen estar fulano, la iglesia. Yo creo que está en contra de la jerarquía, ¿no? La iglesia. Muchísimos sacerdotes que apoyan esto, y muchísimos sacerdotes que hacen obras maravillosas. Quizá la jerarquía, por su principio, su dogma, puede ser, digamos, está bien, ellos pelean y él pelea el otro y nada más.
Pepe, la cita es hoy a las 8:30 de la noche, el próximo viernes 18 y también el 25, con esta obra de tu autoría, Marica, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.
Con las entradas podremos, y los demás, cuánto lo siento con el alma, porque de verdad, viste, uno dice, no, quedan pocas, y a veces quedan pocas, que sí que quedan 800, ¿no? Tantas veces me ha pasado, tantas, que no ha ido nadie, por eso digo, estoy acostumbrado, por eso me sorprende que vaya alguien, siempre, hoy, siempre. Y bueno, ahí agradezco muchísimo a la facultad y al decano,
buenísimo,
a Julio Mondurriaga, que apostaron por esto, y también con sus dudas, porque qué sabíamos si iba a haber gente. ¿Quién te avala? Dice usted, yo le prometo que hay gente, es un deseo.
La gente ante la convocatoria de la cultura tiene siempre el oído abierto.
Así es, somos un país
afortunadamente
mágico.
Sí, señor.
Yo te agradezco mucho la llamada, ¿eh?
Por favor, que el éxito ya está asegurado, y el agradecimiento de nuestra parte, como esta, por ser esta una radio de la Universidad de Buenos Aires, porque esto va a ir en beneficio de la Fundación Garrahan y también del Hospital de Clínicas, que es de nuestra
UBA. Y de la Facultad de Medicina también.
Y de la Facultad. Pepe, todo el éxito y muchas gracias. Un abrazo.
Te espero que vayas.
Muchas gracias.
Un besito grande. Hasta luego.
Otro día. Por Radio Universidad.